mientras se firmaban los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Al mismo tiempo salían misiles, cohetes, contra las ciudades de Ashkelon y Ashdod. Mario Sinai es ciudadano de Ashkelon y nos va a contar en primera persona qué sucedió. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? Shanatova.
Shanatova, también para vos. Contame un poquitito cómo lo vivieron, qué estaban haciendo, qué pasó, a qué hora sonaron las alarmas.
Mirá, creo que como todos los israelíes festejando un acuerdo de paz, estábamos mirándolo por la televisión, me imagino como la gran mayoría de los israelíes. En el momento en que Netanyahu empieza su discurso, suenan las alarmas por la televisión, o las símbolos de las alarmas por la televisión. Nosotros vivimos en Ashkelon, así que inmediatamente sentimos la alarma roja, tuvimos que ir corriendo al refugio, que tenemos en la casa, al mamad, lo que se llama, y volvimos con una sensación de frustración de que esto haya pasado, a pesar de que, por supuesto, el sistema israelí funcionó, pero causó daños y heridos en la ciudad de Ashkelon, de Ashdod, perdón.
Bien, y en realidad no lo esperaban, o de alguna manera suponían que la firma de este acuerdo generaría en Gaza por lo menos una reacción.
Mira, con sinceridad no lo esperamos, por lo menos nosotros no lo esperamos, no soñamos que una cosa así podía pasar. Creo que fue un acto simbólico de parte de ellos que demuestra su frustración, su sensación de ser traicionados, creo que así se sienten. Nada bueno les puede pasar, quedan cada vez más aislados los palestinos, cada vez más lejos de la opinión pública, y ningún bien les ha hecho el hecho de que hayan atacado a Israel en el momento que se están firmando el acuerdo de paz en los Estados Unidos, en la Casa Blanca.
Contame un poquitito cómo es vivir allí tan cerca de Gaza. Ashkelon es una ciudad grande y está prácticamente pegada a la franja.
Sí, mira, desgraciadamente nos acostumbramos, eso es lo que más duele, el saber que uno está acostumbrado a que esto puede pasar, que es una situación anormal, que en ningún lugar del mundo puede llegar a pasar. Yo te cuento como anécdota personal, mi nieta, que tiene casi 4 años, cada vez que está en casa, yo vivo muy cerca del hospital, y pasa una ambulancia con la sirena, inmediatamente vos ves que ella salta, no es la normalidad, ves que le afectan, empieza a preguntarle, hay que explicarle que es una ambulancia y que no es una sirena. Es una situación muy compleja en la cual estamos obligados a vivir y ya pasó a ser parte de una rutina que nos acostumbramos a ello.
Mario, ¿cuándo llegaron a Israel?
Uy, hace 45 años yo vivo en Israel.
¿Y llegaste directamente a Ashkelon o pasaste por otros lugares?
No, yo pasé por muchos lugares, yo vine de muy joven, a los 15 años, estudié en Adasín, después viví en Jerusalén muchos años y ya hace 15 años que vivimos acá en Ashkelon.
Y cuando elegiste la ciudad de Ashkelon, ¿la elegiste sabiendo de este riesgo? Lo pregunto en función de que a lo mejor desde lejos uno dice, ¿y por qué alguien viviría allí tan cerca?
Bueno, fueron otros momentos, en ese momento no estaba la tensión que tenemos en estos momentos, en estos momentos no había ataques con misiles a las ciudades como son hoy. Era una ciudad en la playa, cómoda, mi señora tenía trabajo, le habían ofrecido trabajo. Uh-huh. Era una ciudad más barata para comprar un apartamento que en el centro de Israel, que en Tel Aviv, por decirlo así, o que en Rishon LeZion, o que en Netanya. Y era cómodo en ese momento y el peligro no era inminente como es hoy en día.
¿Y te hace pensar, Mario, en algún momento cuando pasan estas cosas que te gustaría mudarte o te parece que hay que sostenerse en el lugar y esperar lo mejor?
Mira, hay que decir las cosas como son. Yo no me pienso mover, esta es mi casa, este es mi lugar y aquí me pienso quedar. Además, todo Israel hoy, todo el territorio de Israel está bajo cobertura de los misiles, ya sea del Líbano, ya sea de Siria, ya sea del Hamas en la franja de Gaza y ya sea más lejanos de Irán. Es decir, que todo el país está bajo cobertura. Una vez la ligan en el norte, una vez la ligamos nosotros, siempre alguien la liga. Entonces yo no me pienso mover, esta es mi casa. Este es mi lugar y aquí pienso quedarme.
Mario, más allá de a quién votes cuando llegan los momentos de elegir autoridades, ¿cómo evaluás la gestión respecto de los ciudadanos que están en la frontera con Gaza? Lo digo porque hay momentos en los que pareciera que el gobierno se desentiende del destino de los que allí viven, tratando de no, entre comillas, acelerar una acción que pueda provocar una guerra. Lo digo porque muchas veces he escuchado de ciudadanos que están cerca de la franja de Gaza decir el gobierno se olvida de nosotros, nos pide a nosotros que aguantemos y es inaguantable.
Mira, mi hija Meital vive pegado a la franja de Gaza en el moshav más cercano a la franja de Gaza, Netiva Zara. Ahí mismo se han descubierto varios túneles que llegaban hasta dentro del moshav donde vive mi hija. Yo, que soy opositor al gobierno, para ser sincero hay que decirlo, no creo que el gobierno se desentienda. Entendemos todos que esta es una situación muy compleja, que es una situación en desproporción en la fuerza que tiene Israel y que tienen ellos. Nosotros tenemos aviones, ellos tienen globos. Pues fíjate qué desproporción. Y esto no es una solución militar al problema que tenemos. Hay que buscar otro tipo de solución. Por supuesto que el camino es el camino de la paz. Pero como siempre, los palestinos no pierden la oportunidad de perder la oportunidad.
Sí, estaba pensando en esto de la desproporción de fuerzas. No es aplicable, por lo menos para mi gusto, en el sentido de que una cosa es un Estado terrorista y otra cosa es un Estado de derecho. Lo digo en función de que probablemente la policía en un país tenga armas largas y los delincuentes tienen armas cortas, pero eso no los hace ni mejores ni peores.
Claro.
Lo digo porque...
Es una situación muy compleja y la solución no es una solución militar. Es una solución en que al fin y al cabo hay que sentarse a tratar de llegar a un acuerdo de paz. Hoy en día se lo ve muy lejano las posibilidades a que los palestinos comprendan que esa es el único camino. Y de repente el mundo árabe les está mostrando el camino, que el camino es el entendimiento. Como lo hizo los Emiratos, como lo está haciendo Bahrein y como anunció ayer el presidente de los Estados Unidos que probablemente puedan venir 4 o 5 más en muy poco tiempo.
Mario, recién mencionabas que parece muy, muy lejano. También, digamos, no es la misma la situación con el Hamas en Gaza que con Cisjordania. Lo digo en el sentido de que pareciera que no es lo mismo reconocer al Estado de Israel y tener alguna pretensión que directamente, como pasa con el Hamas, no reconocer el derecho de Israel a existir. Es más difícil hablar con alguien que no reconoce tu derecho a existir.
No, sin lugar a dudas son situaciones distintas, pero al fin y al cabo es un mismo pueblo. Y van a tener que acordarse entre ellos el camino que quieren seguir, si quieren abandonar el camino del terror, si quieren seguir el camino del terror, o si quieren sentarse un día en la mesa de diálogos a dialogar.
Bien, Mario, antes de que nos despidamos, contame un poquitito cómo están viviendo esta situación que excede el terrorismo y las fronteras, que es el coronavirus, y que los tiene cerquita a horas nada más, no solo de un año nuevo, sino de una nueva cuarentena. ¿Cómo lo están viviendo?
Sí, en 48 horas entramos en una cuarentena nacional forzada de todo el país hasta terminadas las fiestas, hasta después de Satorá. Es difícil, es complicado. El gran problema es que hay una discusión interna entre los profesionales. Los mismos doctores no se ponen de acuerdo si es importante, si es necesario, si va a funcionar, si no va a funcionar. Si ellos mismos no saben y no se ponen de acuerdo, uno no está muy seguro. La lógica dice de que sí, de que la cuarentena es necesaria y las restricciones son necesarias y de que probablemente vaya a ayudar. Pero hay posturas que muy profesionales, de médicos de muy alto nombre a nivel nacional, que opinan lo contrario. Entonces nosotros, los ciudadanos comunes, que no somos entendedores de la epidemia, nos es difícil tomar postura. Y como no le tenemos tanta confianza al gobierno en la forma en que está llevando a cabo, que empezó muy bien, ¿eh? La primera fase la hizo muy bien, pero de aquí en más no. Entonces, a falta de tanta confianza, la cosa está complicada. De cualquier manera, nosotros pensamos respetar al pie de la letra la cuarentena nacional y hacer lo que se necesite hacer.
Sí, se dio la paradoja de que cuando no había un gobierno elegido, funcionó mejor que cuando se juntó un gobierno de emergencia para combatir el coronavirus.
Exacto, eso es lo que pensamos la gran mayoría de israelíes.
Mario, vaya desde aquí.
Sí.
Te quería mandar un Shana Tova para vos, para tu familia. Realmente para nosotros es siempre un gusto poder estar en contacto con Israel, con sus ciudadanos, con los que cada día enfrentan las situaciones, pero también disfrutan de un Estado absolutamente único. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Gracias. Shana Tova a todos los oyentes. Y a ti también, Dani.
Gracias, Shana Tova, Mario. Mario Sinai, ciudadano de Ashkelon.